tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Bueno, hoy presentando a Alfredo De Angelis, ¿no?
Exactamente. Acá Alfredo acompañándonos, muy agradecidos de su presencia acá a Saladillo, es un honor, trabajando en Entre Ríos para su candidatura a gobernador, que viene muy bien, gracias a Dios. Es senador nacional también por la provincia de Entre Ríos, así que la verdad que es un honor tener a alguien tan importante acá en Saladillo.
Alfredo, ¿qué perspectiva, qué futuro le ve a Macri en este contexto?
Bueno, primero ando acompañando a los candidatos que del PRO que están empezando, algunos, otros ya están, pero Mauricio Macri es una fuerza que viene creciendo, es un partido nuevo relativamente y hemos visto el crecimiento, y yo era uno de los que no iba a estar en política. Por eso felicito a Pablo y a la otra gente que está participando. Yo era de los que no iba a participar en política, yo decía, termina esto y me vuelvo al campo, y la verdad que cuando uno no encuentra soluciones para algunos sectores y cuando ve que el dinero de los impuestos en muchos de los casos no va donde tiene que ir, que es en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, y no me pude quedar rezongando en la vereda o en la estación de servicio o de mal humor, entonces decidí participar en política. Eso fue a fines del 2012 que tomé la decisión, terminé siendo senador nacional. Y bueno, en Entre Ríos hay dos partidos como el peronismo y el radicalismo que siempre gobernaron, y ahora apareció el PRO, y bueno, me han hecho senador nacional, al cual tengo que honrar. Pero por supuesto, ya esto es como un corral de las vacas, cuando estás adentro tenés que salir por la manga, ya no podés salir por donde entraste. Entonces hay que seguir para adelante, y bienvenido a Pablo que haya participado y a tantos otros que empiecen a participar. Pues la verdad que queremos, los argentinos quieren un cambio, y Mauricio Macri lo está ofreciendo y lo ha demostrado en la ciudad de Buenos Aires. Y dicen, Mauricio va a privatizar todo. Fíjense, la escuela estatal, la que más creció en número, es la escuela estatal de la ciudad de Buenos Aires. Cuando vemos el banco de Ciudad de Buenos Aires, un banco estatal, que es el que más dinero presta a los asalariados para la compra de la casa, para mejorar su vivienda. Cuando vemos la policía metropolitana, que gana 3 veces más que la de la provincia de Entre Ríos, y vemos que cómo es que la gente está mejor, los policías se encuentran mucho mejor. Cuando yo veo el transporte público y tantas otras cosas, yo digo, bueno, este es un gobierno progresista a cual yo me voy a participar en esto, así que estoy en esto, y bueno, estamos recorriendo el país, en muchos lugares, en Santiago del Estero, donde era difícil, ya se metieron 2 concejales en la ciudad de Santiago del Estero. Los otros días en Marco Juárez fue una señal que podemos ir en un frente con otros partidos y que podemos trabajar por el bien de la gente, no es una cuestión personal.
Sin embargo, hay gente de UNEN que a Macri, digamos, no lo ve como parte de ese proyecto, ¿no?
Bueno, son expresiones a cual respeto de los dirigentes del UNEN, a cual respeto mucho y tengo muchos amigos, pero nosotros estamos para escuchar más a la gente, y la gente pide la unión esa. Por ahí, por supuesto, los dirigentes, con todo respeto, tienen su opinión, pero cuando vos recorres, en el caso mío que estoy recorriendo y hablando con la gente lo que quiere es un cambio y no quiere la pelea de los dirigentes, quiere soluciones.
Alfredo, ¿cuál debe ser el rol del Estado?
El rol del Estado tiene que administrar los recursos de los argentinos, la parte que recauda por impuestos. Tiene que apostar a la educación. Apostar a la educación, garantizar la salud pública, el bienestar del pueblo. Ese es el rol del Estado. Y eso se hace administrando los recursos.
¿Cómo se maneja? Hay un tema importante que han tratado por estos días en el Senado, que es el tema de los fondos buitres, o los llamados fondos buitres. ¿Cuál es su...?
A ver,
sobre esta ley que se...
Yo pedí una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía cuando dijo que si no votamos, como decía el Ejecutivo, moríamos en escribanía de Griesa. Ni una ni la otra. Ni escribanía del gobierno del Ejecutivo, ni escribanía, ni mucho menos de Griesa y del fondo buitre. Pero hay un fallo de la justicia que este gobierno dejó a llegar, un problema económico, político, lo terminaron una cuestión judicial. Y como yo explicaba en el Senado, los que tenemos alguna empresa y que alguna vez tuvimos deuda, cuando no pagamos, pagamos mucho más caro las deudas. Acá hay una firma hecha por este mismo gobierno en el 2005, por el expresidente, y que hay que respetar lo que se dice, porque en los pueblos donde nos conocemos mucho, la palabra tiene el poder. La firma es una cuestión de formalidad.
La palabra de Angeli implica que el país se endeuda de cumplir con este fallo. En las condiciones que plantea el juez Griesa, el endeudamiento del país crece de una manera...
A ver, la deuda está hecha porque se manejó mal. Se manejó mal y acá lo único que se hablaba era mal del juez. Y yo no estoy de acuerdo con el juez para nada, un fallo que no estoy de acuerdo para nada. Pero lo que hay que hacer es ir a sentarse y arreglar. Acá entonces decime, ¿qué empresa puede? Necesitamos desarrollar el tema energético, el tema de hidrocarburos. ¿Qué empresa puede venir a invertir a la Argentina? ¿Qué empresa puede venir a la Argentina a invertir, como yo explicaba en el Senado? Acá lo necesitamos es confianza, que nos tengan confianza. Y las deudas habrá que arreglar de la mejor manera posible. Pero hay deudas que se firmaron y se consolidaron deudas. Y estamos fallando. Entonces yo digo, ¿qué empresa puede venir a la Argentina a invertir en hidrocarburos que necesitamos gastando el dinero de las retenciones en la soja para comprar energía? En vez de verlo volcado en educación, en salud, en infraestructura, mire lo que está pasando ya, en la provincia de Buenos Aires.
¿Qué hacemos en este momento con los fondos buitres? ¿Qué hacemos ahora?
Lo que hay que hacer es...
Ya, porque ya hay un estado de situación,
bueno, no podemos volver. Ya está la justicia, ¿no? Ya está la justicia. Ahora hay que ir y allanarse y buscar de la mejor manera arreglar. De la mejor manera, esto con la ley, este cambia el domicilio de los fondos, esto no resuelve el problema, al contrario, lo agrava. Hay que ir humildemente, los que tuvimos deuda en los bancos, sabemos lo que hay que hacer. Los que tenemos una empresita sabemos lo que hay que hacer. Es ir con humildad, sentarse y decir de qué forma que yo quiero arreglar, de qué forma. Pero no, si no, no les pago nada, me voy. Sí, una vez que tenés el gancho puesto vas a ver si no vas a ir.
Sí, pero después...
Bueno, y cómo... ¿hay alguna posibilidad de algún acercamiento con el grupo UNEN, con la Alianza UNEN?
Mire, esto las provincias, nosotros cada uno de nuestras provincias tenemos acercamiento, principalmente en el caso de Entre Ríos con el Partido Radical, tenemos muchas coincidencias, muchos intendentes que quieren hacer el acuerdo porque ven que la gente está pidiendo que hagamos un acuerdo, eso lo está viendo la gente y muchos intendentes que están cerca de la gente piden eso, así que yo creo que va a haber un gran arreglo. Nosotros...
¿Ustedes en Entre Ríos se están reuniendo?
Sí, por supuesto, con el radicalismo estamos reuniéndonos seguido, tenemos encuentros, principalmente yo como una cuestión institucional, como senador nacional, voy a recorrer las municipalidades, pero también hay encuentros políticos donde hay gente que nos conocemos de hace mucho por una cuestión gremial de lo que yo venía y la gente está pidiendo una unión.
¿Es realmente posible lo que plantea Macri con relación al tema del impuesto a las ganancias?
Mirá, todo es posible. Acá lo que hay que aumentar es la producción. Cuando aumentemos la producción, sin duda vamos a poder cubrir esos baches de impuestos a las ganancias, la baja de las retenciones, porque vamos a aumentar. Vos fíjate, yo lo había explicado en el Senado que la Argentina perdió en estos últimos años un ingreso de casi 200 mil millones de dólares si podemos, nos ponemos a comparar cómo creció Brasil, Paraguay y Uruguay. Uruguay está exportando más carne que nosotros, carne vacuna, y el pueblo come la carne más barata. Entonces son necedades, pero a su vez le hicieron un perjuicio a la ganadería porque dejaron 15.000 obreros en la calle de la industria cárnica, bueno, lo denuncian todos los días. Entonces, si nosotros hoy tuviésemos que estar produciendo 130 millones de toneladas de grano, tuviéramos que estar produciendo por lo menos 16.000 millones de litros de leche por año. Estamos en la misma cantidad que en el 2001-2002. Imagínense si lo hubiéramos desarrollado al campo... Y más eso hubiera generado mano de obra, porque no hubiéramos exportado grano, hubiéramos exportado alimentos, o en vez de exportar leche fluida, hubiéramos exportado leche en polvo, todos los derivados. Si hubiéramos hablado de carne, hubiéramos estado exportando los cortes. Así que estuviéramos hablando de un ingreso de 200 mil millones de dólares que hoy es el problema de la Argentina. Entonces fue en contra del campo y fue en contra de los propios argentinos. A ver, ¿de dónde van a entrar los recursos a este país? ¿De dónde entran los dólares? ¿Por dónde pueden entrar?
Sí, exportación.
Por el sector agropecuario. Por exportar proteína, alimento, petróleo no lo podemos desarrollar. ¿Cómo haríamos? Hay que dejar al campo que produzca bien, no poner la pata encima, dentro de eso desarrollamos hidrocarburos, si damos confianza, nos podemos autoabastecer y no precisamos importar, y ahí se cambiaría. Entonces todo ese dinero que se gasta en subsidio lo tuviéramos que volcar en educación, en salud, en infraestructura, en tantas otras cosas que no se hace. El populismo piensa para mañana y el progresismo piensa para que ese árbol le dé sombra a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Alfredo, ¿bajar las retenciones en cuántos puntos?
A ver, las economías regionales que son injustas, que algunas tienen 5 puntos, bajarlas a todas. Eso implicaría 2.000 millones de dólares. Y las retenciones de la soja, con Mauricio decíamos bajarlas 5 puntos por año, a medida que va creciendo la producción, vamos bajando las retenciones. Y eso iría compensando. Aparte, hay que convertirla, no hay que exportar el poroto de soja, hay que exportar la carne, el alimento enfriado ya. Eso es lo que hay que hacer, no exportar el poroto de soja. Darle valor agregado.
Alfredo, el otro día estaba con... fue el Día del Agricultor.
El, lunes, el 8 de septiembre.
De la Federación Agraria, y planteaban que hay como una incompatibilidad ideológica por ahí entre usted y la gente de Mate.
Sí, a ver, está buena la pregunta esa para aclarar. Yo creo que las ideologías, por las ideologías estamos como estamos en este país. No hay sentido común de la necesidad de la gente. Entonces, vienen los de uno y de otro y al fin y al cabo nunca resolvieron el problema. Y en el mundo no lo han resuelto el problema de las ideologías. Acá lo que hay que poner es ponerse a escuchar más a la gente. Segundo, pero para contestar tu pregunta, es cuando Mauricio Macri hace muchos años me decía, dejá de jugar en la cancha chica, vení a jugar en la cancha grande, acá allá. Cuando voy a hablar en el 2012 con Mauricio Macri, le digo, pero escuchame, le digo yo, del tema de los pequeños y medianos productores, acá allá, que yo defendí siempre la Federación Agraria y que yo no voy a bajar esa bandera. Y me dice, Mauricio, pues si nadie te pide que las baje. Si lo que tenemos que hacer es una política social para que la gente, los pequeños y medianos productores, sigan estando en el campo con un plan de arraigo para los jóvenes, porque si no después nosotros sufrimos las consecuencias de las grandes ciudades. La tiene más clara que todo, sabe que la gente tiene que quedar en el campo porque por lo menos, si no, en la ciudad tienen que abastecerlo con toda la parte de servicio, educación, salud, seguridad y todas esas cosas. Así que está claro eso, por ahí se quedan algunos en la ideología, a cual respeto, pero la ideología no nos han resuelto los problemas.
¿Con los planes sociales qué hay que hacer?
Los planes sociales, a ver, yo trabajé en el FRENAP, por Frente Nacional contra la Pobreza, si se acuerdan alguno de ustedes, la asignación universal tenía que ser por ley, para poder controlar, y que los planes sociales son necesarios, pero hay que ir renovando, hay que ir dándole a los que necesitan y a la otra gente, por supuesto los necesitados hay que asistirlos, pero después hay que tratar de capacitar a los jóvenes, ¿me entendés? Hay que capacitarlos, hay que darle la educación, la capacitación y conseguirle trabajo genuino, que para mí la única justicia social que conocí en mi vida es el trabajo genuino con el sueldo digno, ahí viene la conquista de la familia unida y mandar a estudiar a los chicos y todas esas cosas a la casa propia. Esa es la justicia social. El asistencialismo por ahí son necesarios y no está mal, pero hay que tratar de ir saliendo del asistencialismo y reconvirtiendo todos los planes sociales en un trabajo genuino. Pero para eso tiene que haber confianza, para que las empresas inviertan en nuestra Argentina y aparezca el trabajo.
Alfredo, siempre usted ha estado involucrado en la actividad pública. Primero fue un hombre que trabajó en Federación Agraria, de la actividad gremial. Bueno, usted recién hablaba de la cancha chica y la cancha grande. ¿Se consiguen más objetivos desde la cancha grande, como está usted ahora?
A ver, son dos trincheras que se pueden complementar. En los países donde está más fortalecido el gremialismo es donde mejor condición de vida tiene la gente campo. Donde no hay gremialismo, no hay presión en distintos lugares, en los gobiernos, ejecutivos, legislativos, y entonces va a voluntad de los legisladores. Yo ya había cumplido un ciclo en la Federación Agraria, en Entre Ríos, 10, 15 personas que me pueden reemplazar, sabemos que el cementerio está lleno, indispensable, entonces me iba a volver al campo y me quedaba una tarea que era la legislativa. Cuando me elegí ser senador, Entre Ríos era uno de los 8 provincias, de estados provinciales, más la ciudad de Buenos Aires, 7 más 8, que elegía senador nacional, y digo, bueno, vamos a encabezar un proyecto, y por eso estamos en esto, encabezando un proyecto, porque queremos trabajar ya no solamente para la gente de campo, sino también el tema de educación, salud, seguridad, infraestructura y todo eso. La verdad que me quedaba, no me podía volver al campo tranquilo sin haber trabajado para resolver los problemas, porque los problemas no se resolvieron. Yo hablaba con un hombre del oficialismo y yo le decía, yo soy producto del egoísmo y la soberbia del kirchnerismo. Si el kirchnerismo en el 2008 hubiera resuelto el problema en 3 días, yo hoy estaría en el campo trabajando. La verdad no lo resolvieron y acá me tienen como senador nacional. Y estas son las cuestiones. Y así, hombres como Pablo y tantos otros a lo largo y a lo ancho del país, ve que se puede venir un cambio, que hay gente nueva que quiere las cosas distintas y por eso estamos en este espacio tratando de decirle que nosotros queremos algo nuevo, que queremos trabajar, que queremos por una Argentina que realmente que haya inclusión social. porque acá no hubo inclusión social. Entonces estas son las cosas cuando vemos que un ministro jefe de gabinete está negando que no hay pobreza, que se acabó la pobreza en la Argentina, y la indigencia es una mentira, no recorre el país, uno que lo recorre ve, hay pueblos que no tienen eso, pero la mayoría de las grandes ciudades hay gente que están pasando muy mal momento, y estas cosas no las vamos a hacer de un día para el otro, pero algún día hay que empezar.
Alfredo, ¿y cuál es el mensaje? ¿Hay que involucrarse en la política?
Bueno, por eso estoy acá. También porque quiero hablar con todos, porque, a ver, si nos quedamos renegando en la estación de servicio, en la vereda, charlando con el vecino, no vamos a resolver los problemas. Los problemas los vamos a resolver participando. Y eso se ha pasado a lo largo y a lo ancho del mundo. El sector agropecuario no era de participar mucho, ni en gremialismo ni en política. Yo tengo una madre que tiene 90 años, hija de inmigrante, yo tuve la suerte de conocer a mi nono gringo. Yo le digo, mami, ¿por qué el hombre de campo no se mete en política? Y lo que pasa es que la mayoría somos hijos de inmigrantes que vinieron con mucha necesidad de otra parte del mundo, y se conformaron con que los hijos, es una cultura, habían pasado mucho de ellos hambre y no querían pasar hambre, entonces tranqueras adentro, plantaron el zapallo, el maíz, criaron el chancho, hicieron los chorizos, hicieron la ropa, hicieron hasta el jabón, y para afuera no tenía nada que ver. Pero después fue cambiando la realidad. Y hoy el sector agropecuario es un sector dinámico que es una de las bases fundamentales de la economía de este país. Entonces, bueno, hay que empezar a generar. Y el hombre de campo se quedó tranqueras adentro. Y ahí fueron que los gobiernos, que muchos políticos ocuparon la silla que no ocupó el hombre de campo. Y decidieron los políticos cosas de las políticas de campo, cosas que muchos de ellos no conocían. Entonces lo importante es que empiece a participar la gente de campo, y por eso estoy acá.
Alfredo, yo llegué tarde, buen día.
Buen día.
¿Cómo andás?
Bien, bien.
Tengo una pregunta, no sé si ya le hicieron la pregunta, con el tema de la ley de abastecimiento más la resolución de la FIP, que va a sacar, que es donde vas a tener que marcar tu bolsón con la...
Bueno,
¿qué va a pasar con eso?
Bueno, a ver,
¿sí
yo,
ha ido la justicia?
Bueno, eso lo tendrán que hacerlo. Yo soy, en el cargo que yo soy senador nacional, yo me puse en mi trinchera y me opuse a eso.
A ver.
Pero ahora, después tendrán que ser las empresas, como dicen, alguien va a ir a la justicia por eso. Yo creo que la ley de abastecimiento, como expliqué en el Senado, ya nace mal con un vicio de inconstitucional. Así que yo creo que no va a llegar a nada. Yo la voté en contra, porque ya vimos, los que tenemos algunos años a esta película ya la vimos, aparece el mercado negro, aparece todas las imposiciones, pero aparte, como yo le explicaba a una senadora del oficialismo, yo le digo, pero ¿y quién va a mandar a sacar leche? ¿Van a mandar gente de acá de Buenos Aires a sacar leche ustedes? ¿Van a mandar a plantar caña de azúcar al norte de acá de Buenos Aires, de la gente del partidaria? ¿Van a mandar a sembrar arroz a Entre Ríos, gente de acá? ¿Qué van a hacer? A nosotros no nos van a obligar. ¿Quién va a dirigir una empresa? ¿Va a poner una empresa a pérdida? Nadie. ¿Va a cerrar las puertas? ¿Qué van a obligar? Entonces yo creo que nace mal, porque el problema es la inflación acá, que no quieren reconocer. El problema es la inflación. Entonces, yo celebré cuando YPF fue estatal. Primero, en el 90, cuando privatizaron YPF, me puso muy mal. Pues yo dije, bueno, la petrolera de bandera que marcaba el rumbo de los precios, no tenemos más. Estatizaron. Celebré, pero no de la forma que lo hicieron, que fue atropellado, tenían que haberlo hecho de otra forma, pero bueno, no consulta. Bueno, dije, bueno, ahora con la petrolera estatal van a controlar la inflación con los precios de los combustibles. Resulta que la petrolera estatal es la que aumenta todos los meses los combustibles, entonces ¿cómo van a controlar la inflación? Y eso ya lo vimos en la década del 80 y en muchas décadas, cuando querían parar la inflación aumentando el combustible. Y este es el camino más rápido para la inflación, aumentando el combustible. Entonces, yo le digo, acá el problema es la inflación, reconozcan la inflación, paren de gastar, empiecen a generar políticas de producción para que entren divisas, y ahí van a controlar la inflación, pero mientras que escondan la inflación, eso no se va a resolver.
¿A vos te parece que es el momento justo de hacer el Central Park? De gastar ese dinero en la situación que están, por ejemplo, media provincia de Buenos Aires inundada.
Mirá, yo creo que no, pero son cosas que para la tribuna, para que mucha gente diga, como el tren bala, ¿te acordás el tren bala?
Sí.
También hay que ver cuánto gastaron el estudio factibilidad. Ahora, el estudio factibilidad que va a haber de ese monstruo que quieren hacer, es el que está, ese, hay que ver qué empresa lo va a hacer y cuánto dinero van a gastar del estudio nomás. Que ahí puede estar la trampita, ¿me entendés? Yo a esta gente les desconfío, todo lo que digan les desconfío. Viste que el boca de mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. Así que, y cuando el mentiroso te dice buen día, mirá, porque seguro que está entrando el sol. ¿Me entendés? Así que bueno, cuando te dicen una cosa así, bueno, yo...
La presidenta había dicho que se había sido en otra vida una ingeniera egipcia en su otra vida, había dicho, debe ser por eso que ahora hace esto. ¿No te acordás?
Qué sé yo, sí, bueno. Yo le digo la verdad, no. La verdad que hay tantas otras cosas para hacer antes de hacer eso.
Por eso te digo,
hay tantas otras cosas para hacer antes de ponerse a hacer esas cuestiones faraónicas. Yo digo, si hablamos de salud, educación, vemos hospitales que no tienen médicos, que faltan médicos, que faltan ambulancias, que hay chicos con necesidades básicas que no las tienen. Así que la verdad que yo, para mí, nada más que el estudio de factibilidad que hay, ahí puede estar el curro.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por todo y bueno, buena nota. Cuando se va de viaje, uno dice buen viaje, cuando se va en un velero, buenos vientos. Y a ustedes, buena nota.